Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, ya estamos aquí con la periodista y escritora de investigación española, Cristina Martín Jiménez, sevillana. Ya se van a dar cuenta por el tonito nomás, ¿eh? Cristina Martín Jiménez estudió periodismo en la Universidad de Salamanca, ha trabajado y colaborado en diversos medios de comunicación como Tele5, la revista GQ, 4, Canal Sur TV y Canal Sur Radio, así como Russia Today y los medios mexicanos Público, El Informador y Radio 13, entre otros. En la actualidad compagina su actividad periodística con la escritura. Es la primera autora a nivel mundial que publicó un libro sobre el club Bilderberg en abril de 2005, tema en el que Cristina Martín está considerada una experta mundial. Por este motivo es requerida continuamente como conferenciante. El libro El Club Bilderberg, Los Amos del Mundo, aborda la institución más elitista, poderosa y discreta de la actualidad. A este título siguieron otros y en Perdidos, los planes secretos del Club Bilderberg, su última obra, pone el punto de atención, ¿verdad?, en las diversas actividades de esta entidad que reúne una vez al año a las máximas autoridades de la economía, la política, la aristocracia y el poder militar de Europa, Canadá y los Estados Unidos. Sus libros se han convertido en bestseller y han sido publicados entre otros países, ¿verdad?, en Estados Unidos, Rumania, México, Argentina, Colombia y más, ¿no? La lista continúa. Y aquí tenemos este ejemplar de Editorial Planeta, de Cristina Martín Jiménez, Los Amos del Mundo al Acecho, y este subtítulo, ¿verdad?, realmente interesante para nosotros porque estamos aquí en Uruguay, que es una pregunta: ¿Uruguay en la agenda del Club Bilderberg? Seguramente tu respuesta va a ser que sí, pero vamos a irlo desandando en esta charla. Bienvenida, Cristina, un placer.
El placer es mío, Daniel, muchas gracias.
Bueno, esto ya estábamos hablando, habíamos arrancado hablando porque es un tema realmente apasionante. Yo le decía a Cristina, hagamos una introducción donde vos le puedas contar como especialista en el tema que sos, aquellos que de pronto, si es que queda alguien, que no tenga una vaga idea, porque yo creo que una completa idea, ni vos misma, ni siendo experto, uno puede tener realmente cabal o la totalidad del alcance de todo esto, ¿no? Pero digamos que esta organización, este foro, esta conferencia, este club, como se llame, es una creación posguerra, ¿no? Arranquemos desde allí, seguramente el año 1954, donde cuando se creó, y contanos un poquitito más, dale a la gente un poquitito más.
Estamos en plena Guerra Fría, es el año 1954. Recordamos que los vencedores se dividen el mundo y trazan una línea de no agresión. Tenemos el bloque capitalista y el bloque comunista. Con la guerra de Corea se rompe esa línea, ese pacto de no agresión, y se revelan que ambos bandos son expansivos. Entonces los grandes prohombres de Europa y de Norteamérica deciden reunirse porque para ellos la democracia, el Congreso, los parlamentos es algo lento. Así que es mejor que los que tienen el dinero, los que realmente pueden manejar el mundo porque son los dueños del dinero, mantengan una alianza férrea o diseñen estrategias de futuro para contener en ese momento el expansionismo soviético y posteriormente para darle forma al nuevo mundo. El mundo ha cambiado mucho desde entonces. Antes nos movíamos en esos parámetros capitalismo-comunismo y hoy nos movemos en el parámetro de la globalización.
Claro.
Ellos pretenden estar al timón, llegar los primeros, el poder siempre quiere llegar el primero y el poder establece estrategias a corto, a medio y a largo plazo para conseguir sus objetivos.
Claro, la globalización es uno de los objetivos que ellos están detrás también.
Claro, controlar la globalización con el avance de las tecnologías.
Sí, yo creo que expandirla y después controlarla, pero digo, ellos también han participado en la expansión, ¿no?, del programa globalizador.
Claro, por supuesto, como multinacionales ya pierden, digamos, el referente nacional, se posicionan en todo el planeta y cuando gente con mucho dinero decide atacar económicamente un país o decide conceder préstamos o decide retirar todo su dinero, eso tiene unas implicaciones tremendas para los trabajadores y para las personas de a pie, ¿no?, que realmente no saben quiénes les atacan. Ellos, claro, ven a su presidente o ven al partido de la oposición y mantienen el debate en esa línea, pero por detrás del presidente, por detrás del partido de la oposición, hay unos hilos muy finos que están siendo movidos. Se les está presionando a las democracias, a las libertades, a la prensa. Fíjate, Daniel, si no es sorprendente que en 60 años que ya lleva de creación y de fundación el Club Bilderberg, pues que los ciudadanos de a pie, muchos no sepan en qué consiste, ¿no?
Sí, sí, hay un secretismo tremendo, evidentemente, cosa que se ve en cada una de sus reuniones anuales. Los tipos llegan en limusinas, tenés que estar con un zoom a un kilómetro de distancia tratando de sacar alguna foto, porque es toda gente poderosísima, ¿no? Aquí estamos hablando de los Rockefeller, los Rothschild, estamos hablando de
Warburg,
claro,
Morgan, el Fondo Monetario Internacional, porque de todas maneras vemos a Christine Lagarde, pero es que por detrás están todos esos asesores de la banca, están todos esos miembros de la banca, que al final nos remite al dinero. Fíjate que hay una frase muy reveladora de lo que es Bilderberg, emitida por David Rockefeller, que es el alma del club, que dice: el objetivo es establecer un poder, ¿no?, un gobierno que sea dirigido por la élite intelectual y bancaria, que es preferible, ¿no?, a la autodeterminación de las soberanías nacionales del pasado.
Sí, sí. Si uno repasa la lista de asistentes, se va a encontrar mayoritariamente con gente que ha ocupado cargos altísimos dentro del Fondo Monetario Internacional, dentro del Banco Mundial, secretarios de Estado, primeros ministros, expresidentes, directores de la CIA, efectivamente.
El Servicio Secreto Británico, la OTAN. Sí. La OTAN siempre.
La Unión Europea.
La Unión Europea, que es una creación de Bilderberg. Claro, la Unión Europea, ya en sus actas fundacionales, y muchos de los personajes que crean Bilderberg, como Rettinger,
dio el puntapié inicial.
Exactamente.
El puntapié inicial en el 54.
Pues ya están ahí creando esa Unión Europea, que fíjate que hace 2 años el señor Solana, Javier Solana, español, que fue secretario general de la OTAN, que llegó a Bilderberg invitado en el año 85 cuando era ministro de Cultura con Felipe González, pues el año pasado dijo que hace 2 años que Europa es hoy el laboratorio del posible gobierno mundial. O sea, la Unión Europea es el germen, es esa semilla de lo que ellos aspiran, ¿no? Está funcionando como un laboratorio. ¿Cómo podemos coordinar las mismas políticas para países diferentes que pueden tener presidentes con ideologías diferentes, como se está presentando el caso de Hungría, muy diferente a cómo se plantea el tema de los refugiados en Francia, ¿no? ¿Cómo se coordinan todos esos países que tienen que obedecer unas mismas leyes y que con esta crisis esta Unión Europea ha obtenido más poder? Ahora los presupuestos nacionales no se aprueban en los parlamentos, sino en la Comisión Europea, por el Banco Central Europeo, y que realmente la Unión Europea es un centro de corrupción absoluta, porque el problema es quién vigila a los vigilantes, ¿no?
Totalmente.
Hace 2 días en prensa pues aparecía que precisamente el presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, y el presidente del Eurogrupo, el holandés Dijsselhoorn, pues resulta que estaban los dos, eran los culpables de una trama fraudulenta, la mayor trama de fraude que se ha dado en la Unión Europea, que pactaban con las multinacionales para que declarasen en Luxemburgo y en Holanda. Ajá. Y así evadiesen impuestos en los países en los que habían ganado el dinero. Es una mentira a los otros miembros de la Unión Europea. Y estas dos personas están hoy al frente de los grandes órganos de decisión de la Unión Europea.
Claro. Me decías, Cristina, que fuiste la primera periodista que hace algunos años anoticiaste de que esta gente va en busca de una tercera guerra mundial.
Sí, y además en este libro que se presenta en Uruguay se ve claramente, este libro, a excepción de los capítulos que he elaborado especialmente sobre Uruguay, pues se publica en 2010, y en ese momento, cuando todo el mundo está hipnotizado con el señor Obama, pues yo ya ahí denuncio que es una contradicción que un presidente que acaba de llegar, a los pocos meses se le conceda un premio Nobel de la Paz sin que se le hubiera dado tiempo de hacer nada, y que en el discurso en el que recoge el galardón defienda la guerra justa. O sea, dice hay que hacer la guerra justa para defender.
Es una aberración. Había pasado con Arafat, ¿te acordás? Digo que también era premiado y andaba con la canana con él. Es una cosas que uno rompe los ojos, ¿no? Decir, bueno, podés entregarle. Ahora, no olvidemos que tanto Hitler como Stalin como Mussolini estuvieron nominados para el Nobel de la Paz también. No es una entidad muy seria a la hora de calificar sobre todo este ítem, ¿no?
Exactamente.
Lamentablemente, ¿no?
Hay mucha gente que no lo sabe y hay que decirlo, ¿no? Y entonces en ese momento contaba yo en el libro que mentira tan grande se le estaba contando al mundo con este nuevo producto de marketing made in Estados Unidos, cuando este hombre había sido puesto ahí para entrar en guerra contra el Islam. Hoy, fíjate, los titulares, tenemos la prensa llena. Hace un año, cuando el Club Bilderberg se reúne en Dinamarca, en el año 2014, yo veo que hay un movimiento muy diferente, que los invitados son muy diferentes a los que habían asistido en las reuniones precedentes. Los invitados precedentes procedían todos del mundo económico. Estamos en plena crisis global y, por lo tanto, las cuestiones principales son las económicas. Pero el año pasado, en 2014, veo que hay una presencia inusitada de militares. La OTAN, como siempre, está presente, pero invitan, si antes habían invitado a los ministros de Economía de los países, en esta ocasión habían invitado a los diplomáticos, a los jefes de los servicios secretos, a los ministros de Defensa de los países de la Unión Europea, al secretario de Defensa de Estados Unidos. Y me inquieté realmente, sentí un escalofrío y se publicó al día siguiente en prensa, conté que lo que se avecinaba era un conflicto bélico de grandes dimensiones. Esto ocurrió el año pasado. Y resulta que al día siguiente de clausurarse la reunión, de forma sorpresiva e inesperada, nuestro rey Juan Carlos abdica. Mientras los analistas políticos del país comienzan a mirarse el ombligo y a preguntarse por qué esta inesperada abdicación, cuando tan solo unos días antes su jefe de la Casa Real había dicho que el rey no iba a abdicar nunca, que moriría en la cama, igual que lo había dicho la reina. Pero se fijan en conceptos locales como el escándalo de su yerno, como lo que puede estar pasando dentro de la Casa Real, como el ascenso de determinados partidos políticos. Yo escribo que en lo que hay que fijarse es en lo global y que vamos a una guerra y que para una guerra se necesita un rey joven, un rey fuerte, un rey... Es que nuestro rey Felipe hoy es el jefe de todos los ejércitos españoles.
Sí, está claro.
Me pongo a investigar incluso más lejos y me doy cuenta de que hay un acta de Bilderberg del año 68 que ya Bilderberg es el que empuja al trono a Juan Carlos cuando todos nos hemos creído que había sido Franco, ¿no? Y se insiste en ese documento, hay que seguir trabajando para convencer, para insistirle a Franco de que él es el candidato ideal para sucederle en la jefatura del Estado. Con lo cual vemos que los tentáculos de Bilderberg están metidos en todos los países, están gestionando las crisis económicas, están gestionando la guerra y el pueblo no está siendo informado porque la prensa también está llena de accionistas procedentes del Club Bilderberg, claro, que no quieren que el pueblo conozca y sepa de dónde procede,
claro, los acontecimientos. Murdoch, si no integra el club, debe tener a alguien de su confianza que se lo integra, eso está claro, ¿no?
Exactamente.
Y estamos hablando de los grandes managers de medios de comunicación que hay del mundo, el mayor, sin lugar a dudas, ¿no? Cristina, la pregunta que trae el subtítulo evidentemente nos toca bien de cerca, ¿no? ¿Está formando parte Uruguay en la agenda del Club Bilderberg? La respuesta es sí, porque yo ya he leído los capítulos inherentes a eso y está todo muy claro, ¿no? Vos eso lo viste enseguida, fue algo que, bueno, enseguida que se fueron dando estos hechos, ¿no?, de los que vamos a hablar. Pero lo primero que te digo, ¿esta Tabaré Vázquez integrante del Club Bilderberg?
Bueno, Tabaré Vázquez, me cuentan que es masón,
sí,
que es masón, que aquí, por lo visto, en Uruguay, para acceder al poder, pues tienes que ser masón.
Eso
me
dicen, cuentan, porque la mayoría lo han sido, eso sí,
eso
sí.
Eso me cuentan, ¿no? Pues hay una red de influencia masónica en la que los hermanos se ayudan entre sí, sí, los puestos importantes, imagino, de la universidad, de los centros culturales, de la economía, pues está copado por esta hermandad filantrópica que aspira a crear un hombre nuevo y a que la humanidad avance, ¿no?, hacia lo mejor de nosotros. Hay otra masonería, ¿no? Yo creo que esta masonería se mueve a un nivel internacional, pero hay otra que es la mundialista, que está por encima de ellos, y esta es la masonería en la que está conformada por miembros del Club Bilderberg, y el propio Rockefeller tiene una logia, la Rockefeller 666, que está diciendo mucho de su actitud, ¿no?, y de su visión de la vida y de a quién quiere captar y a quién quiere dirigirse. Para formar parte de esa masonería tienes que tener un nivel cultural alto, eso es lo que piden ellos, no sabemos el nivel cultural cómo será, pero para ellos debe ser exquisito. Y tener, pues, un alto estatus social, ¿no?
O sea, que lo es posible.
Lo veo posible, ¿el qué?
Que Vázquez se integre el Club Bilderberg.
Es que son diferentes.
Son distintos, entonces no.
Son distintos, yo creo que no.
Ajá.
Yo creo que no. En el sentido de que forme parte de los miembros, porque para Bilderberg los miembros solamente forman parte del núcleo duro y del comité directivo.
Claro.
Otra cosa es que esté moviendo los hilos de la política uruguaya a través de Tabaré Vázquez. Es diferente.
Sin embargo, no es Tabaré Vázquez el protagonista del capítulo uruguayo, digamos, del libro de Cristina Martín Jiménez que estuve observando ayer, porque, bueno, la historia evidentemente tiene que comenzar en lo que fue el Plan Cóndor, ¿verdad?, que en los cuales Estados Unidos, Henry Kissinger, que es un notorio integrante, ¿verdad?, del club, de alguna manera, como secretario de Estado, amparó, ¿verdad?, todos lo sabemos, esto sí todos lo sabemos aquí, Cristina, la injerencia de los Estados Unidos a propósito de lo que fue el Plan Cóndor, la coordinación represiva, ¿sí?
Daniel, pero no Estados Unidos. El señor Kissinger.
No, está claro.
Lo que nos han confundido muchas veces,
sí,
¿no? Son personas.
No, está claro. Está claro que aquí en el mundo hay una élite dirigencial que puede estar en el Bilderberg, puede estar en el Consejo de Relaciones Exteriores, en otras organizaciones también muy fuertes, y hasta si querés en Davos también un poco, ¿no? Pero digo, está claro la premisa fundamental que más allá de llamarle Bilderberg o lo que sea, hay una sumatoria de organizaciones mundiales que son realmente conformadas por una élite, y que esa élite evidentemente tiene cargos muy importantes en sus respectivos gobiernos y sociedades, son figuras muy prominentes y muy acaudaladas en muchos de los casos, con muchísimo poder en todas sus facetas, y estas personas, de alguna manera, como han inventado la globalización con las empresas transnacionales que se saltean las fronteras, ellos mismos se saltean las nacionalidades e integran estos grupos. Pero más allá de todo eso, también efectivamente Kissinger era el secretario de Estado de los Estados Unidos y él estuvo adelante, efectivamente, como entiendo tu punto, no voy en contra de él, como integrante también del Club Bilderberg, llevando adelante políticas que vos efectivamente estableces dentro de esta organización. Una de ellas era, bueno, el tema de la Guerra Fría y el Plan Cóndor. No vamos a entrar demasiado en este detalle porque aquí, te reitero, lo conocemos esto, lo que hizo Kissinger, lo que representó. Lo que sí vamos a entrar es en la historia moderna, porque no es Vázquez precisamente el que va a Estados Unidos a hablar con Soros o con Rockefeller, es Mujica, una persona que en el mundo es presentado de forma marketinera, lo digo yo, es peyorativo, y lo digo así porque he podido ver la creación de un mito que no existe. El otro día estaba viendo, por ejemplo, una noticia de que aquí en Uruguay, la verdad, somos ejemplo mundial porque rechazamos el TISA, que es tan resistido junto con el resto de tratados que Estados Unidos y quizá el grupo de Bilderberg quieren llevar adelante, ¿verdad?, de flexibilización liberal. Y nosotros, en realidad la noticia que la leí, no recuerdo ahora, hice captura de pantalla, ahora después te digo en dónde lo vi, pero hice captura de pantalla porque me parecía increíble, se daba la buena noticia, la foto que estaba abajo era la de Mujica, y Mujica fue en realidad el que instaló el tema de TISA, lo arregló en un secretismo total antes de dejar la presidencia y se lo enchufó a Vázquez, por ejemplo. Y después el propio Frente Amplio en la interna, el partido de gobierno, lo terminó rechazando, pero mirá qué loco, ¿no? Con lo cual a veces la desinformación, como vos bien decís, también seguramente forma parte de toda esta cosa que quiere hacer la gente del Bilderberg. Pero digo, yendo a lo que iba, ¿no? Quien fue a Estados Unidos fue Mujica. Mujica se reunió con Soros, Mujica se reunió con Rockefeller, y después se vinieron aquí una serie de novedades sociales muy importantes, porque el tema de la despenalización del aborto es un tema importante para las sociedades, porque aquí, como en muchas partes del mundo, se hacían abortos en forma ilegal, con de las peores maneras, ¿no? Quiero decir, es una iniciativa que es mirada con buenos ojos y que seguramente es una buena iniciativa, pero que también está unada, por ejemplo, a aquel memorando famoso de Kissinger, ¿no?, con respecto a reducir la demografía mundial, el crecimiento demográfico mundial, ¿no?
Pues sí, es que también hay que decir que el aborto es un negocio,
claro,
que las clínicas abortivas ganan muchísimo dinero y que hay investigaciones de periodismo serio, uh-huh, que han sacado a la luz que hay un comercio con esos fetos, con los órganos de los fetos, que muchos se compran para la ciencia, uh-huh, para estudiar la genética, y que es un gran negocio, un negocio bastante rico. Eso por una parte. Y por otra parte está la cuestión ideológica. Desde los años 30, la Fundación Rockefeller está poniendo dinero en políticas eugenésicas, porque todo ello se sustenta en que para ellos hay demasiada población. Y ahí vemos como el informe, y que hay que controlarla, por lo tanto. Hay demasiada población, sí, y que demasiada población en el mundo, como aparece en el memorándum 200 de Henry Kissinger, exacto, que lo firma siendo secretario de Estado de Estados Unidos,
exacto,
pues ahí dice que mucha población en países pobres, que es desestabilizador para Estados Unidos, porque se le puede montar una revolución, se puede montar. Y ahí vemos como otro gran filántropo, por ejemplo, como también perteneciente a Bilderberg, como es el señor Gates, pues está allí con su fundación Melissa y Bill Gates, sí, poniendo vacunas. Hay muchos vídeos en internet en los que las madres africanas denuncian y cuentan que no quieren vacunar a sus hijos porque muchos han muerto después de recibir una vacuna, ¿no? Ajá. Hay un gran experimento, hay un gran laboratorio también en África acerca de qué medicamentos pueden servir para vacunas y no, y lo están pagando las madres, lo están pagando los hijos que están muriendo. En este sentido, Uruguay también es el laboratorio del aborto de estas personas porque tiene una característica especial. Uruguay es un país cuya constitución reconoce el laicismo. Es un país laico.
Sí, sí.
Y hace poco se produjo un asunto bastante polémico, según me han comentado los compañeros de prensa, porque la señora Ramírez, presidenta del Instituto de la Mujer, dijo que Monseñor, un alto cargo de la Iglesia Católica, estaba entrometiéndose, digamos, la Iglesia Católica estaba entrometiéndose y violaba la laicidad de la Constitución porque defendía la parte contraria, ¿no?
Sí,
defendía
claro.
Que no,
sí,
estaba
se dio ese debate. Sí.
En contra del aborto. Esto es muy interesante porque en un país con Constitución laica, el hecho de que una determinada religión o un determinado grupo ideológico contrario a lo que recoge la Constitución puede ser denunciado y puede ser sentenciado. Y sobre todo al silencio, sentenciado al silencio, claro. ¿No? Aparte de económicamente, con lo cual, si en un futuro ocurriese esto sería muy exportable, sentaría precedente, ya habría una sentencia en España, ahora va a entrar, seguramente entrará un nuevo grupo político que ya está hablando de que hay que cambiar la Constitución y de que hay que poner que es una Constitución laica y que somos un país laico, ¿no? Con lo cual, lo que pueda pasar aquí con las leyes del aborto y la intromisión o no de otros grupos de ideología contraria, que al final, entonces están atentando contra la libertad.
Claro.
Es que es un atentado. Yo no puedo pensar diferente a lo que ellos me están imponiendo.
Claro.
Es un ataque contra la libertad del individuo, contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de expresión. Y en este sentido, pues va a ser muy interesante lo que pueda pasar en Uruguay porque puede ser exportable a otros países.
Lo están estudiando, es decir, que lo tiran acá como laboratorio y lo están estudiando. Lo otro es lo que también todos conocen, la despenalización del consumo de marihuana y la regulación, ¿verdad?, de un mercado que va a ser manejado por el Estado aquí en Uruguay, ¿no? Con un control de las personas, de la cantidad de consumo que tienen y escuchando por allí también de distintos planes a propósito después de atacar para aquellos que quieran dejar, ¿verdad?, el consumo de marihuana.
Supuestamente es lo que cuentan, que va a ser manejado por el Estado, pero quien está poniendo el dinero es el señor Soros y el señor Rockefeller. Entonces,
aquí no hay ninguna duda de eso. Lo comentábamos fuera de micrófono y yo le hacía estos comentarios a Cristina a propósito de que los spots que se hicieron acá fueron calcados de los que hicieron en Washington y en Colorado, donde la fundación de Soros llevó adelante esta iniciativa del Acta 500 algo, no me acuerdo. Aquí estuvieron efectivamente especialistas norteamericanos, demócratas del Partido Demócrata, supervisando los spots que se hicieron aquí en Uruguay en esa instancia, ¿no? Lo cual, es un lazo inequívoco.
Viendo cómo se reaccionaba la gente y cómo...
Digo, pero que es un lazo inequívoco que la iniciativa parte de allí. Estas dos cosas que hablamos, que son los dos grandes cambios sociales del gobierno de Mujica, no estaban ni estuvieron jamás en ningún programa del Frente Amplio. De gobierno, ¿verdad? Un programa de gobierno electoral, jamás integraron, no son iniciativas que han surgido,
¿no?
Personales ni partidarias, que han surgido en el seno del Frente Amplio, el partido de gobierno de estos últimos 15 años, ¿verdad? Por lo tanto, está claro, es evidente que esta idea no sale de allí. Quizá de pronto el aborto en algún momento pudo haber sido discutido, pero nunca llegó a ser parte del programa, o sea, una iniciativa, una promesa electoral, ni mucho menos, Cristina, ni mucho menos. Y por otro lado, efectivamente, el advenimiento de los asesores in situ aquí en Uruguay simplemente confirmaron algo que fuimos supiendo a lo largo de todo el proceso que cristalizó en esto que todavía no se ha puesto en marcha, pero está a punto de ponerse en marcha. Aquí también decís claramente que es una iniciativa de Bilderberg a través de Soros y su fundación.
Exactamente, es que llama mucho la atención porque realmente el señor Mujica tiene muy buena prensa internacionalmente,
sí,
¿no?
Totalmente.
Entonces, que como decías y hacías referencia a un producto de marketing que coincide con lo que yo hablaba de un producto de marketing de Obama.
Todo lo que hace, claro, bueno, es que es lo mismo, ¿no? Es la construcción internacional de una imagen que no se condice para quienes estamos en cada uno de los países con lo que esas personas representan, ¿no? ¿No
es claro, así? Es que a mí me llama mucho la atención cuando yo me encuentro que es el señor Mujica el que personalmente va a la casa, a la casa del todopoderoso señor Rockefeller.
A tomarse unos matecitos.
A tomarse unos matecitos y hablar de lo bueno y de lo fabuloso que va a ser para Uruguay despenalizar la marihuana, porque va a quitar la delincuencia, porque va a quitar el narcotráfico. Pero yo no los he escuchado en ningún momento decirlas, hablar de las repercusiones negativas que la marihuana tiene en la salud. Uh-huh. Y que es verdad, y que, uh-huh, y que están estudiadas, y que yo las he visto en jóvenes amigos, ¿no? Uh-huh. Se han producido casos de psicosis. Sí, son casos muy duros, de los que muchos no vuelven, uh-huh, siendo jóvenes, ¿no? Se produce en esquizofrenias, se producen depresiones, uh-huh, con lo cual esto no es un jueguecito, no es una gominola, no es algo que se puede utilizar como cualquier otra cosa. Es una...
Y si pudieras abandonar esa... No te estoy diciendo que esté mal y que esté bien, porque lo que decís está bien, se puede dar en otras sustancias también, pero el alcohol es una droga fortísima también.
Exactamente.
Tiene consecuencias súper negativas y sigue en venta. Pero lo que quiero decir, ¿no observás otra visión, por ejemplo, que puede ser, probemos cómo funciona liberar esto, que sabemos que hay cada vez más gente que la consume esta sustancia, y ver cómo lo dominamos, y hasta a ver si somos nosotros los que vendemos eso y no los narcotraficantes, que mueven muchísimo dinero, que sabemos cuánta es la guita que están moviendo?
Claro, la cuestión para ellos es una cuestión monetaria, es una, uh-huh, cuestión de negocio. Uh-huh. Lo duro es que realmente van a experimentar con vuestros hijos, con vuestros jóvenes, con la parte de la sociedad que tiene el potencial de futuro, ¿no? Y que muchos se van a quedar por, claro, el camino, por una cuestión de negocios. Si aquí sale bien y realmente logran controlar y erradicar el narcotráfico, y ellos se hacen con el mercado de la marihuana... Ya lo dijo Rockefeller, ¿no? Cuando se reúne con Mujica, dice Mujica, cuando sale a la puerta de su casa y atiende a los medios, dice, bueno, es que hemos estado hablando de que su padre se equivocó en el lugar en el que se posicionó con la ley seca, ¿no? Lo que está diciendo es que su padre perdió muchísimo dinero, tenía que haber entrado en ese negocio y haberle hecho de otra manera, ¿no?
Claro.
Pero es que los negocios de los poderosos, los negocios de la élite provocan mucho daño a las personas que no están bien informadas y que no saben,
sí,
por dónde vienen.
Y todo es negocio para ellos. Yo lo decía, Cristina, te habrás enterado que con el tema del cambio climático, los hielos del norte han desaparecido, gran parte de las masas de hielo del norte, que no permitían hacer rutas marítimas de carga de negocio. Pues lejos de estar combatiendo el cambio climático, como vieron que ya ahí no hay obstáculo, plantean comerciar en esa zona, tirar buques de comercio en esa zona, lo que te deja ver, digamos, la perversidad tremenda que tienen para mirar la vida en general, ¿no? O sea, no les interesa un pomo la vida de las personas, ¿no? Digo, más allá de sus propias familias y su entorno.
Muchos ni eso,
pero digo, algunos tendrán la preocupación de su entorno, etcétera, etcétera, y pensarán, seguramente pateando incluso la pelota más adelante, como dice Stephen Hawking, en ser los que van a ir en esa arca de Noé que los llevará a otro planeta en el cual necesariamente vamos a vivir. Pero a la par están incrementando los problemas sobre la tierra que ellos mismos habitan, lo que es realmente increíble. Yo te agregaba, como parte de la temática no está incluida acá, parte de lo que vine observando a propósito de la ley de medios, la llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aquí en Uruguay, que es básicamente un recorte y pegue de todas las leyes que a nivel global, desde México hacia el sur, en toda América, ha venido impulsando... Básicamente George Soros, que lo ha tenido en su agenda. Yo comentaba con Cristina que hay algunos sitios, gracias a Internet, a los hackeos, etcétera, etcétera, muchos sitios que replican la agenda de Soros. O sea, ¿cuáles son los temas que a Soros, a su fundación, a su gente, le van preocupando tiempo al tiempo? Y los medios es uno. Y a partir de eso surge esta ley de medios que llega acá como recorte y pegue, con la presencia también cuando se hicieron los spots publicitarios de asesores norteamericanos, estadounidenses, y con una ley que efectivamente lo que más ataca también, ¿no? Viene en ropajes altruistas, hablando de destruir monopolios, todas cosas buenas, pero bajo ese poncho lo que hay es efectivamente el recorte absoluto de la libertad de expresión, con la conformación de un consejo, yo te contaba, de notables, como le llamo yo, que van a decidir qué es lo que hablamos y decimos, si es que eso incita o no al odio, sin especificar lo que es el odio, lo que sería una incitación al odio y qué conductas específicamente hablando, concretas, se incluirían. Está todo en el aire. No dice absolutamente nada de eso. O sea, simplemente le da la potestad a estas personas, que además son empleadas directas, dependen del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno de turno, de coartar la libertad de expresión. Por supuesto, se ha interpuesto muchísimo, y espero que Uruguay sea realmente aquí un ejemplo mundial, se han interpuesto muchísimos recursos ante la Suprema Corte de Justicia, y estamos esperando a fin de año, seguramente después de la feria judicial, a que los magistrados, los máximos magistrados del país, fallen sobre la cuestión, en una ley que está en una especie de nube, ¿no? Porque ha sido proclamada, estaría vigente, pero no está reglamentada, ¿se entiende? Es medio raro. Esa también fue una preocupación de Soros, eso yo lo he investigado personalmente, y yo no sé si eso también no es un plan de Bilderberg, ¿no? Del control de las comunicaciones, que va muy en sintonía con esto, ¿no? Del terrorismo, el miedo, la guerra, el belicismo. No,
El control de las comunicaciones es fundamental
para el poder, hoy, ellos, ¿no? Lo saben,
ellos lo saben ya después de la Segunda Guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, el señor Morgan, el señor Rockefeller y otros cuantos prominentes banqueros de Estados Unidos se reúnen y dicen, bueno, ¿cuántos periódicos se reúnen con una convocan a una serie de periodistas prominentes, dice, bueno, ¿cuántos periódicos tenemos que comprar para manipular la opinión pública, claro, y que se posicione a favor de la guerra?
Formar opinión pública, exactamente. Decir qué está bien o qué está mal a la gente.
Exactamente.
Que la línea viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ¿no? Eso es algo que lamentablemente es así, pero es así.
Exactamente. Entonces, pues, acuerdan pues que hay una serie de editoriales que se compran y que hay que poner la opinión que ellos quieren, y el pueblo, efectivamente, pues, se le modifica el punto de vista y cambian y se posicionan a favor de que Estados Unidos entrase en la guerra. Esto sigue siendo igual hoy en día, ¿no? Hay que controlar la prensa, hay que controlar, claro, la libertad de prensa, porque si los periodistas estamos amordazados, no podemos denunciar lo que están haciendo.
Bueno, y ahí tienes la ley Mordaza en España, ¿no?
La ley Mordaza.
Mira vos, ahora en Francia, que va a estar en este estado de emergencia, pasa lo mismo. O sea, siempre terminamos coartando libertades individuales y libertad de expresión. Que la libertad de expresión es fundamental porque es lo único que puede decirle a la gente que la libertad en sí misma está en peligro.
Exactamente.
Si no tenemos la libertad de expresar de que no tenemos libertad, es imposible.
Exactamente.
La tenemos que resguardar y mucho.
Exactamente. Pero lo que me ha llamado mucho la atención de lo que me has contado tú, que has analizado más profundamente el tema de la ley de medios, que yo, me hablabas de que ellos iban a decir que publicaciones incitaban al odio,
sí,
o no.
Sí, sí, sí.
Se está hablando de...
Y no son publicaciones, peor, es simplemente los medios audiovisuales. Por ejemplo, Internet no entra, es increíble, ¿no?
De momento.
Sí, de momento. Esa canilla la maneja Zuckerberg con todo el pool ese que tiene ahí con la gente de Google. Digo, ya sabemos cómo está el mundo más o menos. Esas canillas, las manos que cierran y abren la canilla, sabemos quiénes son. Y van muchas más restricciones en Internet a medida que pasa el tiempo.
Exactamente.
Eso es indudable.
Pero me llama la atención que hayas hecho la referencia al odio, ¿no? Porque yo hago mucho hincapié cuando hago conferencias y cuando puedo ponerlo sobre la mesa, que se habla mucho del pensamiento único, y estamos hablando de precisamente cómo a través de los medios te incitan a un único pensamiento, a una única visión de las cosas, pero no se habla del sentimiento único.
Claro.
Y cuando están manipulando los sentimientos de las personas, sí, las emociones, el odio y el amor, y nos quieren llevar hacia determinado odio, hay que odiar ahora a los musulmanes. Todos son malos. Vamos, claro, a entrar en guerra y todos son malos.
Claro.
Oiga, no.
No, hay musulmanes no, que no tienen nada que ver.
Exactamente. Hay personas que son de otra manera, ¿no? Pero es incitar, ya lo único que te queda, ya cuando te han quitado hasta la libertad de expresión, cuando ya te quitan todo, te queda tu libertad individual, tu libertad de sentimiento, y también quieren manipularla.
Claro, y ¿sabes qué manipulan? Porque yo recibo, por ejemplo, no voy a nombrar porque si no le doy mucha importancia, pero recibo a Twitter de gente que dice que yo junto cosas, dice, de Rockefeller a Mujica. Mujica estuvo reunido con Rockefeller.
Es que hay una foto.
no solo una foto, una reunión. La foto no es nada, es simplemente un momento.
Bueno, pero
que
lo puede buscar todo el mundo.
Pero lo que me refiero yo es la razón que tenés de que le hacen la cabeza a la gente con lo que quiera, a tal punto que uno me dice, ay, mirá que hay que juntar a Rockefeller a Mujica. Y se estuvieron juntos.
Exactamente.
Se estuvieron reunidos. Esta persona, igual que yo, no sabe el contenido de la reunión. O sea, es increíble el camisetismo que tiene, ¿me entendés? A formar la opinión pública es vital para estos grupos. Ellos lo saben, por eso lo hacen. Y funciona, ¿no? Porque uno lo ve en alguna gente, por suerte no es la mayoría. Yo creo que hay mucha gente que está teniendo cierto criticismo, que hay que elaborarlo por cuenta propia, porque no tenemos gente desde arriba que nos diga, elaboremos esto. Es un trabajo entre todos, ¿no? Digo, simplemente haciéndonos la verdad y informando de lo que sabemos que podemos informar. Como en este caso, todo lo que hemos dicho, nadie puede decir que no es así. Aquí en Uruguay nadie puede decir que no es así. Lo que dije de la ley de medios, los asesores norteamericanos, todos estuvieron allí, con la marihuana también, la reunión de Mujica con Rockefeller, la reunión de Mujica con Soros, en fin, para decirlo groseramente yo lo decía, ¿no? Vos fíjate que Mujica realmente estuvo preso, detenido, asaltaban financieras y hoy se reúnen con los financistas. Eso es lo que yo digo como gran síntesis.
Es que hay que tener la mente muy abierta y al final acaban atacando al mensajero, ¿no?
Totalmente. Pero yo estoy acostumbrado.
Atáquenlos a ellos.
Y supongo que vos también. Cristina Martín Jiménez, Los Amos del Mundo al Acecho, Uruguay en la agenda del Club Bilderberg. Bueno, ya vimos que sí, ¿eh? De Editorial Planeta. Muchísimas gracias por haber estado acá. Buen trabajo y que sigas adelante. Un saludo muy grande a Claudia Garín de Planeta y a toda la gente, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias, Daniel, por tu independencia y tu honestidad. Gracias.
No, gracias a vos.